Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de The Wind Beat. Y es una edición francamente especial porque es la primera vez que sacamos nuestra emisora del centro. Estamos aquí haciendo un programa de radio en directo, así que bienvenidos y bienvenidas a nuestra charla. Y nada, lo primero voy a presentar al equipo del CET. Tengo aquí a mi izquierda a Maya, la coordinadora del CET.
Hola, buenos días.
A Blanca, la PT, que estaba presente en el centro cuando se montó todo este sarao.
Muy buenos días.
Y al final de la mesa está Virginia, que es la profesora de lengua del centro.
Hola, buenos días.
Así que nada, pues os cuento un poquito lo que va a ser esta charla y ya damos paso a todo lo que tenemos que decir. Esta es la emisora del centro, que se montó el año pasado. Y entonces, primero vamos a explicar un poquito de dónde sale esta idea, cómo justificamos este proyecto y cómo lo pusimos en marcha. Luego os mostraremos algunos ejemplos de cosillas que hicimos el curso pasado con ella, utilizándola como recurso didáctico. Y finalmente, pues si a alguien le pica el gusanillo de cómo funciona o le gustaría montar una en su centro, pues ofreceremos un mini taller de explicación así un poco técnica y presupuestos y cómo puede ponerse en marcha una cosa así. Así que nada, os dejo con Amaya, que nos va a aterrizar un poquito sobre la emisora.
Bueno, a ver, yo os voy a centrar un poquito cómo surge esto y pues se nos ocurrió que podíamos compartir con vosotros esta experiencia, traerla aquí a estas jornadas. Nos vinimos arriba y dijimos, venga, pues grabamos un programa y así también, qué mejor forma de contarlo que vivirlo en directo. Entonces estamos aquí, luego podéis venir, podéis probar. Veis, yo hasta que pusimos la radio en el CET no me había puesto a este lado del micro. Y la verdad es que es una experiencia que yo creo que bueno, pues es muy atractivo todo este aparataje, pero también bueno, pues impone, hay que aprender a expresarse, a hablar, a coordinar, no hacer ruido, si me pongo. Entonces, bueno, pues como experiencia os invitamos también a probarla, a aprovechar que hoy está aquí. El proyecto, ¿cómo surge? Bueno, pues estamos situados en un contexto, en un CET. Primero nos situamos en el contexto, Centro Educativo Terapéutico, Guadarrama, Hospital de Salud Mental. Nuestros alumnos están ingresados, es decir, están en régimen hospitalario y con unas restricciones horarias muy grandes. Reciben una hora de clase al día. ¿Qué tenemos? Alumnos con trastorno mental grave y con una experiencia escolar también, bueno, pues con falta de motivación. No sé si habéis acudido a otras ponencias, ya hemos visto también la primera de Mar. Paco nos ha hecho también un estudio sobre cómo afecta todo el tema de la salud mental en el rendimiento escolar y demás. Y entonces teníamos dos factores, pues que había una falta de motivación muy grande de los chicos hacia todo el tema académico escolar, por sus propias circunstancias, pues lógicamente están en una situación de enfermedad, además enfermedades complicadas a nivel emocional, imaginaros, y luego pues muchos de ellos también traen unas vivencias escolares o porque llevan mucho tiempo fuera del centro o bueno, pues por su situación, salud mental, sabéis que tiene un estigma todavía en los centros. Entonces, pues notábamos que los chicos a la hora de entrar en clase pues nos costaba. Y lo primero, el primer objetivo que nos planteamos en el CET es que vengan a clase, pero que vengan de forma voluntaria a clase. Es obligatorio ir a clase, pero no podemos forzar a nadie. Entonces empezamos a estudiar, a ver qué podíamos hacer y tal, y planteamos un proyecto de formación en centro donde la base de todo es la innovación. O sea, yo creo que también hay que llevar la innovación a estos centros donde los chicos, a través de estudios de neurociencia, neuroeducación, ya habéis visto también, no sé si habéis estado en la charla de Dani, de los juegos que ha hecho bastante, bueno, pues dentro de los márgenes de tiempo que tenemos, pero sí que lo ha ubicado bastante. Y entonces, pues a través del proyecto de formación en el centro, lo que queríamos era trabajar metodologías activas en un contexto en un CET y sobre todo trabajar competencias clave. ¿Por qué? Porque con la restricción de horario que tenemos, nosotros intentamos abordar el currículum, es imposible, pero nos planteamos dotar a los chicos de herramientas, de recursos, a través de esas competencias claves para luego que puedan tener pues más posibilidades de poder funcionar fuera del aula. Garantizarles de alguna forma, bueno, pues van cogiendo un poquito más de autoestima, autonomía y demás para poder incorporarse luego a sus centros. Así surge el proyecto de formación en el centro. Es una forma de implicar a todo a la mayor parte del claustro. En nuestro caso estábamos todos, somos poquitos, somos 5 en el centro. Ahí tenemos a Sandra, que se incorpora a última hora. Fátima no ha podido venir y este año contamos con una nueva profesora, también Concha, que aquí está apoyando, porque un proyecto de este calibre tenemos que estar todos para poder sacarle la mayor rentabilidad. Muy rapidito, objetivos, todo esto lo tenemos que centrar en una programación. Somos profesores, hay que darle una unidad didáctica, programaciones, de eso sabemos mucho, así que no me voy a extender demasiado, pero hablamos de creatividad y motivación, eso es básico. Los chicos tienen que ser partícipes de su aprendizaje, porque si ellos no participan activamente en él, al final, pues el aprendizaje no es... Los resultados se van olvidando no son significativos. Las TIC, por supuesto, las TIC hoy en día están sí o sí en las casas, en los centros tienen que estar y son recursos que los chicos tienen que aprender a manejar porque además son tremendamente motivadores para ellos. Interdisciplinariedad, por supuesto, aprendizaje significativo y a través de las competencias claves que se aplican en todas las asignaturas, en todas las materias. Nosotros trabajamos especialmente lengua y matemáticas porque la base la tienen que tener, pero el resto de las asignaturas les damos un poquito herramientas para que ellos puedan funcionar de forma más o menos autónoma, con una pequeña guía, pero al final ellos tienen que tomar un poquito las riendas del aprendizaje. ¿Qué más trabajamos? Trabajo cooperativo, un modelo de conducta democrática. Para hacer una radio tenemos que estar todos, tenemos que coordinarnos, en una entrevista hay una interacción y bueno, pues es una forma muy, muy atractiva para que los chicos se puedan trabajar en equipo.
Claro, luego veréis además, cuando os pongamos los ejemplos, que casi siempre en los proyectos los chavales nunca trabajan solos. Hay uno que redacta los guiones, otro hace la locución... Otro consigue la información, o sea, siempre se plantean una serie de tareas que se dividen en grupos. Es un recurso muy bueno para trabajar así.
Contenidos curriculares, cualquiera encaja. Podemos hacer un programa de ciencias, un programa de cuentos, un programa aprovechando el día del libro, como luego comentaremos. Cualquier contenido curricular le podemos dar un formato radiofónico. Objetivos específicos, bueno, pues ahí lo tenéis. Volvemos otra vez, capacidad creativa, motivación, todos tenemos la capacidad de imaginar, de crear, hay que darles la oportunidad también de hacerlo. Si nos metemos ahí en estructuras muy, muy cerradas, al final los chicos pues no tienen esa oportunidad. Hablábamos antes de que hay que fomentarles, tienen que de alguna forma ver algo en lo que puedan destacar, que realmente les anime a trabajar. Pero hay que crear esas situaciones en las que ellos se puedan desarrollar. Espíritu crítico, pensamiento crítico, búsqueda de la información. Fijaros todo lo que se puede trabajar, que luego ya aterrizaremos en unos ejemplos más concretos. Y, por supuesto, competencia lingüística. O sea, mucho en los colegios es tomar, escribir y tal, y luego a la hora de expresarse verbalmente les vemos que tienen muchas carencias, muchas dificultades. Y este medio, además... No es solo ir improvisando, tengo que ir contando sobre la marcha, pero luego tengo la oportunidad de escucharme y ahí también, bueno, pues me ayuda a mejorar, a corregir coletillas, expresiones, vocabulario, pues todos estos componentes. Aterrizamos en las competencias claves, como antes os comentaba. No me quiero extender mucho más, porque yo creo que la parte más práctica es lo más así atractivo que os puede llegar. Pero para esto lo que hicimos, una parte fundamental en todos estos proyectos es la evaluación. Nosotros hacemos nuestra parte de evaluación, los chicos también, y a final de curso les hicimos el último día vamos a hacer un examen, examen y tal, vale. Pero vais a examinar cómo se ha desarrollado el curso, qué actividades hemos hecho, cuáles os han gustado más, qué habéis aprendido con estas actividades, porque es muy importante que ellos tengan conocimiento de lo que están aprendiendo. No venimos aquí a dar un programa de radio, a hablar, esto es muy bonito, me pongo los cascos, me hago una playlist, pero con eso, ¿qué he aprendido? Pues que ellos también sean conscientes de todas esas herramientas que están adquiriendo. Y entonces, haciendo... Con dos preguntas, había varias preguntas, pero con relación a la radio, comentar actividades o experiencias del curso que más te han gustado, te han impactado, que realmente querrías que se repitiese en el próximo curso, qué has aprendido con ellas y cómo te has sentido. Voy a leer un poquito porque sacamos, entresacamos lo que habían expuesto los chicos y veréis que al final todo acaba aterrizando en las competencias que decíamos que están interrelacionadas. Vocación, periodismo, agradable, concentración, manejarme en la vida, esfuerzo, redactar, expresar, agradecimientos, participar, espectacular, divertido, estudiar mola. Al final es que cualquier programa que proponíamos les motivaba enormemente. Se nos cuida, me gusta cómo me tratan, disfrutar, trabajo en equipo, compartir, respeto, cultura, me gusta aprender. Esta era una frase que la repetían bastante. Autocontrol, hablar en público. Pues eso es lo que los chicos opinan sobre lo que han aprendido y cómo se han sentido haciendo esta actividad.
Sí, la verdad es que ha sido súper enriquecedor, ¿verdad? Los días que teníamos radio los esperan como agua de mayo y sobre todo que nosotros vemos que después de un tiempo trabajando así, que tiene mucha chicha, que se sientan, se aprenden a autoorganizarse, tienen que pasar un buen rato de trabajo investigando, redactando o haciendo lo que sea antes de ponerse en el micro, o sea que no es solo me pongo unos cascos y me pongo a tocar botones, pero que sabiendo que el producto final va a ser esta situación, tiran mucho de ellos solo sin que nosotros tengamos que estar tirando de la cuerda. Entonces vamos a contar ahora un poco el proceso que hemos llegado desde el momento en que nos planteamos tener la emisora, pues cómo se la presentamos a los alumnos y cómo la ponemos en marcha. Lo que hicimos fue, una vez estaba el equipo comprado y configurado, pues grabamos un impacto. Los niños no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Habían visto unas cajas que habían llegado.
Sí, uno les había visto ahí, dejando pistas, o sea, vamos creando expectativas.
Uno había visto un micrófono y decía, vamos a hacer una operación triunfo, profe, no sé qué. Bueno, pues ya habíamos creado una especie de expectativa por los pasillos. Y entonces un día les metimos en clase y les enseñamos el impacto que habíamos grabado, que vamos a poner ahora un momentito para que lo escuchéis, que es este de aquí. ¿Se oye, no?
Al principio de los tiempos fue la radio de la UME. Y esto que estáis escuchando es la primera emisión.
Una emisora que necesita, entre otras cosas, un nombre y un logo. Así que para empezar, os vamos a plantear el siguiente doble concurso.
Concurso de logo.
Tenéis que inventaros un logotipo para la radio. Tendrá que ser un diseño sencillo y vistoso y que tenga alguna relación visual con la radio, que incluya elementos como micrófonos, altavoces, antenas, ondas sonoras, etc. Concurso de nombre.
También os pedimos que penséis en un nombre para la emisora. Tendrá que ser un nombre corto, concreto y fácil de recordar y, lógicamente, relacionado también con la radio.
Los trabajos serán recogidos por los profes del CET a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y un jurado de profesores y el equipo dará su veredicto.
This is Rock and Roll Radio.
Además, para realizar la primera emisión en la que vosotros seréis los protagonistas, tendréis que ir pensando en una playlist para hacer un programa musical. Cada uno de vosotros tiene que escoger una canción y prepararse un pequeño texto explicando el nombre del artista y la canción elegidos, incluyendo algo de información sobre la misma y el motivo por el que la habéis escogido.
Bueno, despedimos esta primera emisión de la radio de la UME. Esperemos que os animéis a participar y nos vemos en las ondas.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Bueno, pues como acabáis de escuchar, este fue el impacto que los profesores grabamos con la radio y como dijo Javi, al final de una de las clases se emitió para que los alumnos pudieran escucharlo. Estos dos documentos que veis perfectamente en pantalla hacen referencia al guión técnico y al guión literario. El primero de ellos, el guión literario, recoge el texto que posteriormente va a ser locutado. Y el otro, el guión técnico, hace referencia a los distintos elementos que intervienen en la audición, como pueden ser la voz, el ambiente ambiente, el efecto, o el efecto sonoro, el ambiente, la voz y el sonido. Música. Exacto. Claro. Y así como en la columna de la parte más izquierda aparece el tiempo en el que los distintos aspectos van entrando en juego.
Claro, esto los chavales a veces al final cogen más o menos tablas e improvisan, pero la verdad es que la primera vez que se ponen delante de un micro, el típico que hemos tenido todos, que no se calla ni debajo del agua, de verdad, mano de santo, ¿eh? Le pones así delante y no se calla, se impone más de lo que parece. Entonces, al principio sí que recomendamos que los chavales escriban lo que van a decir. Y luego, además, estás trabajando la lectura y estás trabajando la expresión, te da pie a que escriban. Y lo otro tiene una utilidad, a mí me parece muy útil porque te ayuda a estructurar tu discurso en las distintas partes que tiene. Entonces, es una herramienta muy útil para que, como que se ordene en la cabeza,
sí,
un poquito, de planificar lo que va a ocurrir, ¿no?
Además, como habéis escuchado en el audio, se proponía en este audio impacto, que tenía la misión de enganchar a los chicos con este potente recurso que llevamos al CET, se proponía el doble concurso de nombre y de logo. Estáis viendo ahora mismo dos modelos de dos alumnos en el que tenían que recoger el nombre que ellos escogían para la emisora, así como un logotipo. Y el pequeño texto que encontréis debajo es la explicación que ellos daban a lo que querían transmitir con ese logo y ese nombre. Y bueno, como veis arriba en la franja rosa aparece un número, pues bueno, para garantizar el anonimato de cada una de las propuestas, pues asignamos a cada alumno, bueno, cada alumno, para ser honestos, ¿no? Cada alumno eligió su propio número y bueno, se asocia ese número a un alumno y
hicimos ahí una apertura de plicas y todo.
Sí,
así,
todo muy
además, muy también destacar todo. Que en este proyecto, como en la mayoría que hacemos, es compartido con el equipo terapéutico. O sea, nosotros llevamos, digamos, la programación, la base, los programas de la radio, pero ellos colaboran y en la entrega de premios también nos juntamos en el aula magna del CET, que es un aula normal, pero ese día se convierte en aula magna. Y entonces, bueno, pues también hay que darle mucha importancia al resultado que ellos están.
Al final ganó The Windbeat, que es el nombre de la emisora, y lo justificaron porque las ondas viajan por el aire como el viento y describen lo que viene siendo el latido suyo y lo que sienten. Entonces hacemos un poco hincapié siempre en que no se dediquen a decir chorradas, que si dicen algo, que pueden decir lo que les apetece, pero que sea algo que les salga de dentro. Y luego ya, pues, una vez la radio está bautizada por ellos, pues planteamos su primera actividad, que era elaborar una playlist.
Claro. Adolescentes, playlist, música, y les teníamos enganchadísimos a todos.
Como estáis viendo, también aparecen dos modelos. En este caso ya no había que garantizar el anonimato, puesto que ellos querían personalmente que esa canción se asociara con ellos, ¿no? Entonces tenían que escribir la canción, obviamente, y queríamos también que realizaran una pequeña investigación en la que aparece el título del disco en el que esa canción aparece, el año de publicación, la posición que alcanzó en las listas, así como el texto que estáis viendo debajo es el guión literario que los propios chavales tuvieron que redactar y que posteriormente iba a ser luego locutados por ellos mismos en la radio. Si os parece, escuchamos un pequeño fragmento de esta playlist y dimos así comienzo. Como decía Javi, la radio quedó inaugurada.
Os dejo con Saint Love, Macklemore.
Aclararos que el uso que damos a la radio no es abierto. Por supuesto, hacemos grabaciones, hacemos podcast, pero solo lo auditamos dentro del contexto del CET, ¿vale? Para esta ponencia, por supuesto, se les ha pedido autorización a las familias para utilizar, para hacer el programa, para utilizar la radio, para los programas allí en el CET, y también aquí les hemos pedido autorización. El resultado de este...
De este programa
probablemente omitamos estos audios de los chicos por el tema de la confidencialidad, ¿vale?
La parte más dulce de la radio con replay de ellas. Like a melody in my head that I can't
keep on, got me singing like na 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 every day. Bueno, pues con esto plantamos la semillita de la radio. Esta fue su primera actividad. Este es un material que ellos... Luego el equipo terapéutico lo tiene, entonces ellos lo escuchan de vez en cuando y la verdad es que les ves ahí con su carita cuando se oyen es bastante
se puede
emocionante.
Compartir con las familias también, en grupos en los que acuden también de terapia padres, familiar. Entonces, bueno, también es ver un resultado, que no es lo mismo contarlo que escucharlo.
Bueno, y en estas que llegó el Día del Libro, que es otro momento que utilizamos como gancho para hacer pues la siguiente actividad, esta ya sigue un poquito más enjundia incluso, y que nos va a contar ahora Virginia en un momento.
Bueno, pues como yo soy la profe de lengua del CET, me encargué de idear una actividad para celebrar el Día del Libro. Buscando en internet encontramos este corto mudo que no conocíamos y que si no conocéis os recomendamos que veáis, que se titula Los fantásticos libros voladores, del señor Morris Lesmore, y que ganó el Oscar al mejor cortometraje de animación en el año 2011. Nos pareció que era el corto con mayúsculas para conmemorar el Día del Libro, porque es una oda a la lectura, a la escritura, al poder terapéutico de ambas y, en definitiva, a su magia envolvente y al amor por los libros. Tras ver el corto, que apenas dura 14 minutos, planteamos a los alumnos una actividad de comprensión del mismo con preguntas inferenciales y, por otra parte, una actividad de escritura creativa, que escribiesen un microrrelato titulado Los libros voladores.
Como veis, en cualquier actividad que planteas, ya así empiezan a entrar, pues eso, hay que leer, hay que escribir, hay que entender.
Sí.
Currículo a tope.
El corto, la verdad que les encantó. Y se nos ocurrió la idea de ponerle voz al corto, es decir, de doblarlo con los chicos en nuestra emisora escolar. Para ello diseñamos una ficha así un poco más seria que esta, la hemos puesto un poco más bonita, con sus objetivos, sus contenidos y la metodología. Sí me voy a detener en los objetivos y en la metodología. El principal objetivo era desarrollar la competencia, uno de los principales era desarrollar la competencia lingüística, porque es un corto mudo y tenían que escribir el diálogo de absolutamente todo el corto de los distintos personajes que en él aparecen. Desarrollar la competencia en TIC, porque para luego poder doblarlo tuvieron que usar medios informáticos, el programa Audacity. Desarrollar su capacidad de inferencia, porque al ser un corto mudo pues tenían que inferir, deducir los gestos, los cambios de color, que son muy importantes en los personajes, las distintas melodías también que aparecen en el corto. Y el objetivo un poco también por excelencia era potenciar su creatividad.
Y además en el entorno de salud mental donde estamos, un trabajo fuerte que hacen los chavales en terapia es, hacen dinámicas de ponerse en el lugar del otro,
sí,
de cómo te sentirías si tal, o cómo te sientes cuando te ocurre eso. Entonces ellos
están muy acostumbrados
a trabajar. Les estábamos poniendo en el personaje, les decíamos, tú eres este personaje, ¿qué dirías? ¿Cómo te sientes, ¿no?, con esto?
Y bueno, pues ¿cómo lo hicimos? Tenemos un total de 20 alumnos y los dividimos en dos grupos de 10 alumnos, que es como trabajamos con ellos los viernes. Cada grupo de 10 alumnos visionó un total más o menos de 7 minutos del corto, 3 escenas más o menos por grupo, y entre todos, arranca, para, play, pause, fueron poniéndose de acuerdo para escribir el diálogo de los personajes que aparecían en las escenas que les habíamos asignado. Ahí tenéis, por ejemplo, a cuatro de los alumnos escribiendo el diálogo.
Claro, esta es una actividad en equipo, lo que decíamos antes. Tienen que llegar a un consenso, sí, tienen que respetar uno u otro y decidir entre todos pues cuál se ajusta mejor al momento del vídeo.
Pasa, si quieres, a la siguiente, Javi. Bueno, ahí tenéis un ejemplo, bueno, no se ve bien, pero entre todos, el final fue el guión literario que luego iban a locutar en la radio. Aquí estamos tres de los profes del CET asignando los personajes a cada uno de los chavales. Ahí tenemos a Javi, que se encargó pormenorizadamente de ajustar cada locución, cada segundo del corto a la locución de los alumnos, que no fue una tarea fácil. Y una semana después, bueno, esto lo hicimos, perdón, que me adelanto. La redacción del guión literario la hicimos en una sesión de una hora y a la semana siguiente hicieron unos ensayos antes con nosotros en clase y nos fuimos con ellos a la radio a grabarlo, a doblarlo, en grupos de 3 o 4 alumnos. Aquí tenéis algunas de las imágenes con los chavales.
Esto, mira, no sé si se ve, creo que en esta foto de aquí abajo se ve, en estas dos se ve mejor. Ellos tenían la pantalla delante y estaban viendo lo que ocurría y en tiempo real, utilizando el guión que habían escrito, sí, tenían que locutarlo. No, o sea, sacrificamos un poquito la continuidad de audio porque había más personajes que alumnos, entonces hay frases de un mismo personaje que a veces dice un alumno y a veces otro, pues para que todos tuvieran
su oportunidad de participar. Cuñas. Sí.
Pero era muy divertido, la verdad. Los veías ahí desde fuera y estaban ahí en el momento y se hacían sus ruidos y sus, pues cuando se caían, ¡ay! No sé qué, todas las exclamaciones y tal. La verdad es que es una hora súper dinámica para ellos.
Bueno, y una semana después, pues al finalizar las clases invitamos a todos los alumnos y al equipo entero del hospital al estreno solemne del corto doblado por nuestros alumnos en el aula magna. Faltó la alfombra roja, pero... Y aquí tenéis tres fragmentos que se corresponden con el inicio del corto, el desarrollo y el final. Primero lo vais a ver en versión original, es decir, mudo, y después vais a ver el resultado de la misma escena doblada por los chicos.
Bueno, pues metemos los vídeos.
Esta parte es lacrimógena total. Cuando lo veáis, ¿alguien lo ha visto? ¿Lo conoce ya? Sí.
Y ya finalmente os ponemos en un gran spoiler final el doblaje que hicieron los chavales de este fragmento.
Será con vosotros, chicos, para siempre.
Bueno, pues como veis, muy emocionante, un poco a pesar del anticlímax este, que yo pensaba que nos íbamos a librar por no tener las diademas esas, pero no. Y nada, este proyecto la verdad es que es recordarlo y se nos pone ahí un poco la pielecilla de gallina porque para los chavales fue...
Les encantó hacerlo.
Muy intenso, muy intenso. Y el estreno, luego lo vieron ahí con todo el equipo terapéutico, la verdad es que fue un momento muy, muy bonito. Y luego también vamos a seguir poniendo como última o penúltima muestra de cosas que hemos hecho, otro proyecto que se le ocurrió a Virginia, que nos cuente así un poquito.
Bueno, pues quisimos hacer como una sección fija en nuestra radio escolar y se nos ocurrió tener una sección semanal de un noticiario al que denominamos Noticiario Sonrisas. Estamos hartos de ver en el telediario, en el periódico, en noticias desagradables y más en el entorno en el que trabajamos con estos chicos, pues les teníamos que hacer buscar noticias positivas de la actualidad, ¿no? Les facilitamos una batería de direcciones en las que podían buscar en internet de noticias positivas y les dimos esta ficha. Les dijimos también que se iban a convertir en periodistas por un día, en locutores. Antes de eso les explicamos un poco la estructura de los textos periodísticos, el titular, la entradilla, el cuerpo, unas pequeñas nociones y les facilitamos esta ficha de trabajo donde tenían que escribir por la fuente, la fecha, los periodistas, porque trabajaron por parejas, no trabajaron solos. Uh-huh.
Y la verdad, el trabajo ese día fue espectacular. Sí. Como absolutamente, os hemos comentado, los viernes nos juntábamos, estábamos todos los profes, pues por si había alguna situación así un poquito, y la verdad es que hubo momentos que les podíamos haber dejado solos trabajando porque estaban totalmente implicados en la tarea.
Metidos en la tarea, motivados, y no tenían que leer noticias positivas, seleccionar la que más les gustaba y reelaborarla, no era un copia-pega, ¿no? Y redactar lo que ellos iban a leer, pues era el titular, la entradilla y el cuerpo, pero reelaborado, no copiado de internet. No. Y luego pues lo grabamos en la radio también. Yo creo que sí que tenemos un ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, además es lo de reelaborar. En este caso damos fe que es cierto, ¿no? Sí. Porque muchas veces te encuentras el típico copia-pega, ¿no? Que pones ahí una frase y te sale ahí el texto completo. Y con esto pasa una cosa y es que si cogen un artículo y lo copian, a la hora de leerlo les cuesta. Porque
no son sus palabras, no es su lenguaje.
Está lleno de palabras raros, no es su lenguaje. Entonces, sabiendo que lo van a tener que leer y escucharse a sí mismos leerlo y entonces no quieren trabarse, pues se curran un texto que ellos tengan facilidad luego de leer en alto. Ponemos también así un ejemplillo de lo que grabamos.
Los alumnos y alumnas del CET Guadarrama nos llevan de viaje por todo el mundo y nos muestran la cara más amable y optimista de la actualidad. Dentro, redactores.
Bueno, Bueno, y aparte del tema del trabajo que hacemos con los chavales, pues una vez tienes la emisora, pensamos también que se le podía dar cierto uso para hacer difusión de actividades nuestras. Por ejemplo, pues cuando vienen ponentes a proyectos de formación, aprovechamos en este caso una charla de Chema Lázaro y le grabamos una entrevista.
Uh-huh. Chema Lázaro, profesor, él es maestro de primaria y es profesor de un máster de neuroeducación en la Universidad Rey Juan Carlos. Pasó por el centro y le recibimos directamente con una entrevista, así que le habíamos avisado. La radio la montamos en el tercer trimestre. Tenemos por ahí pendiente una entrevista a Dani Martín, no sé si está por aquí, pero cuando fue a darnos la charla, pues todavía no estaba montada. Y es un recurso más que podemos utilizar con personas que pensamos que pueden aportar bastante, tanto a nosotros como profesores como a los chicos. Tenemos ahí un posible cantante relacionado con la música que igual nos hace una visita al CET, y entonces, claro, hay que prepararlo y, por supuesto, en ese caso le harían la entrevista a los chicos.
Vale. Bueno, pues vamos a intentar poner un pequeño fragmento de esto también. Aquí está.
Me parece que es muy importante también para nosotros, que estamos en el aula, que estamos empezando, que nos da miedo también afrontar nuevos retos.
Yo siempre pongo un ejemplo que no sé si sabéis esquiar. Me imagino que estando en la Sierra de Madrid algo sabréis. O si hacéis deportes de deslizamiento, cualquiera, ¿no? Surfear, patinar. Yo siempre digo que la innovación es contraintuitiva, ¿no? Es como esquiar. Cuando tú estás frente a la pendiente, la intuición de tu cuerpo te dice échate para atrás, que como te eches para adelante, y lo que ocurre es todo lo contrario, echas el peso para atrás y te das una hostia de escándalo.
Con perdón.
Y innovar es exactamente igual, lo contraintuitivo es no corras, que igual mis alumnos no aprenden tanto como yo me creo, no sé si voy a saber transmitirlo, y eso termina en que las cosas salen mal. Pero no pasa nada. De lo que sale mal uno tiene que evaluar, tiene que aprender y formular nuevas cosas. Que aprender es eso, ¿no? Es equivocarse muchas veces.
Uh-huh. Bueno, pues esto es una muestra del trabajo que nos dio tiempo a hacer el año pasado con la emisora. Esto que habéis oído, pues ¿qué sería?
Abril,
al final de curso, sí. Más o menos.
Sí, en abril, sí. Pusimos en marcha.
En abril hicimos la inauguración y nos dio tiempo a hacer esto entre final del segundo trimestre y el tercer trimestre. Y entonces ahora lo que vamos a hacer en esta tercera parte de la charla es que vamos a explicar un poquito lo que hace falta para montar una radio, que es básicamente lo que veis. O sea, esto que está aquí es la emisora. Nosotros la tenemos montada en el CET, la hemos desmontado para traerla aquí y ocupa pues un par de cajas de estas así de plástico y realmente no es tan complicado. ¿Qué hace falta? Bueno, nosotros recomendamos tener un lugar fijo. Esto, obviamente, pues depende del centro donde trabajemos, es más posible o menos posible. En nuestro caso, es la sala de visitas, que es esta que veis aquí en la foto. Es una sala que está infrautilizada y entonces pedimos permiso a la dirección del hospital donde está nuestro centro para darle además este uso. Sí que compramos el armario también, porque por protocolos de seguridad todo tiene que quedar bajo llave, no puede haber cables sueltos y tal. Entonces, lo que hacemos es, cuando llegamos, simplemente abrimos el armario, sacamos la bandejita del ordenador y solo hay que cablear los 4 micrófonos y en 5 minutos estamos andando. Sí que recomendamos que sea un montaje permanente, porque si tienes que gastar 20 minutos en montar y otros 20 en recoger, cada vez que tú te planteas usar la radio, eso te echa bastante para atrás, te consume mucho tiempo de clase y al final sería un factor para no usarlo, ¿no? Pero bueno, como digo, esto cada centro se apaña un poco con lo que pueda. Y bueno, aquí tenéis un pequeño detalle así más cerca de lo que es la emisora. Es la versión recogidita de esto que veis aquí. ¿Qué hace falta, básicamente? Pues hay que poner micrófonos, tantos como personas quieras que puedan hablar a la vez, y auriculares para que la escucha. Nosotros cuando grabamos en directo, en el sitio pequeño en el que estamos, los altavoces tienen que estar apagados para que no se cuele el sonido otra vez por los micros. Esto de aquí es el amplificador de cascos con el cual el técnico que hoy soy yo le da sonido a los invitados. Todo pasa por la mesa de mezclas, que es lo que decide qué se oye en cada momento y a qué volumen. Y luego un ordenador que en este caso el ordenador de grabación es este que está aquí. Y los altavoces, pues para poder tener situaciones de escucha con un público como esta, o en el caso en que después de grabar quieras editar, para no tener que estar todo el rato con los cascos, que producen así un poco más de fatiga auditiva, pues unos altavoces. ¿De cuánto estamos hablando? La pregunta así un poco del millón también. Pues nosotros lo compramos en una web de estas grandotas de equipo de música y audio y estamos así un poco lo que sería el primer precio técnico, como dice Decathlon, algo que no sea muy cutre y que te vaya a durar y que sea dentro de lo que es así un poco profesional. Lo primero que te encuentras está en torno a los 500 euros. Por 500 euros en un centro se puede tener una emisora de radio como esta. Si queréis ya algo un poquito más así, pues te vas hasta 800 y tienes algo así bastante potente en cuanto a calidades de materiales que te aseguras que si lo cuidas te va a durar. Esto, como todo, el límite es el presupuesto. Entonces, si en vez de tener estos micrófonos que están bastante bien, quieres unos de a millón y lo tienes, pues es un poco lo que puedas disponer. Y nos queríamos poner también a vuestra disposición. Si hay alguien que está pensando, joder, pues a mí me gustaría esto, pero no sé ni por dónde empezar, pues luego os acercáis, nos ponemos en contacto o nos referís a colegas que tengáis, si están interesados, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros les echamos un cable tranquilamente, les pasamos presupuestos como los nuestros para que vean si les cuadra o no y os echamos una mano con esto. Encantados. Y el montaje, bueno, esta ya es una parte un poquito técnica. Para el que se lo esté poniendo, para el que se lo esté planteando un poco en serio, pues un poco el esquema de funcionamiento es que tenemos una serie de fuentes sonoras que pasan por la mesa de mezclas y la mesa de mezclas los manda, en este caso, a tres sitios distintos. Son tres salidas físicas, que una de ellas sale desde aquí a los altavoces para que me oigáis, otra sale desde aquí a los cascos para que nos oigamos nosotros y una tercera va a este ordenador que está grabando todo. Habría una cuarta en caso de que quisiéramos hacer una emisión al aire, que es lanzar la señal a un emisor que lo lleva a una antena y esa antena lo radia por una frecuencia y en tu cocina pone la radio y lo escuchas. Esto incrementa bastante los costes y además requiere que tengas una zona de emisión delimitada, que sea un instituto que está en un pueblo con una población escolar poco dispersa. Pero hoy en día, como tenemos internet, pues emitir en directo por internet es relativamente sencillo y emitir en diferido por internet, es decir, colgar lo que grabas, eso es súper sencillo y es una buena manera de darle difusión. Y yo qué sé, pues así, eso es un poco lo que teníamos en el tintero. No quiero que se me olvide agradecerte la salvada de vida que nos has hecho. Con este cable que luego a lo mejor con la emoción se me olvida. Así que gracias.
Bueno, y para despedir el Power y un poquito, queríamos haceros partícipes. Hablamos también del poder que tiene este recurso. Os vamos a contar un caso que teníamos de una alumno, es irrelevante, con un mutismo selectivo pues muy serio. Y bueno, pues poquito a poco se fue soltando en clase, primero con juegos, con nuestra compañera Virginia, en petit comité. Pero claro, era una situación de dos en clase, sin nadie, siempre pendiente de que no hubiera más personas. Cuando empezamos a grabar el vídeo, el corto, se lo ofrecimos y pues sí, no quería. O sea, no estaba
la
nada convencida.
De que se fuese ayer
no queríamos que la iban a oír los demás.
Esto era ya hacerlo público dentro de nuestro contexto, entendernos. Y bueno, pues poquito a poco, y al final pues se animó a participar con nosotros.
Entonces, la última edición de vídeo que hicimos, lo último que editamos fue esto, que es como quedó el cierre del corto original. El corto doblado, perdón. Ahí.
Fin,
dice fin.
Un fin muy especial, pero que tiene un sentido también para nosotros.
De aquella manera, pero la verdad es que cuando vimos el corto y vimos que cuando el equipo terapéutico en el estreno escuchó que el fin lo había dicho esta persona, vamos, de lagrimilla ahí colgando. Y nada, sí queríamos, si os apetece.
Bueno, yo antes de acabar, sí que también decir pues que esto no sería posible sin la otra parte del CET UME Guadarrama, que es el equipo terapéutico, con la coordinadora Ana Pascual, que ha estado aquí también otros
en otra ocasión dando una ponencia en estas jornadas y bueno, pues trabajar en equipo. Tanto se lo estamos pidiendo a los chicos, nosotros con más motivo también tenemos que trabajar en equipo porque así es como se pueden conseguir estas cositas.
Bueno, y entonces ahora abrimos el típico turno de preguntas, pero nos gustaría, si os apetece, que quien quiera participar lo haga desde este lado de la mesa. Es un poco engorro porque hay que levantarse y venir, pero os cedemos un micro y unos cascos para que tengáis un poco la sensación física de estar aquí oyéndote por los cascos y preguntar y nada. O si alguien quiere venir aquí y tocar botones, todo lo peor que podía pasar ya ha pasado antes y esto no va a explotar. Así que si alguien se anima, la emisora por un ratito es vuestra.
Javi, se te olvida comentar que en noviembre más o menos, creo, hay un curso en el CETIF Oeste sobre radio escolar, por si alguien se anima a implantarlo en su centro.
Es un curso, bueno, el ponente voy a ser yo, está feo que lo diga, pero ahí que va a quedar todo muy detallado, necesidades técnicas, compra, presupuesto, configuración, montaje y un poquito de edición digital de audio, locución, cómo manejar todo este aparataje. Así que si os apetece, pues os animo, que así me sale en quórum y ocurre. ¿Nadie?
¿Os ha gustado, por lo menos? No sé.
Bueno, pues nada. En todo caso, sin la presión de que tenga que ser el turno de preguntas público y todo el mundo lo vaya a oír, ahora nos levantamos y quien quiera acercarse y trastear un poquito, así en petit comité, también le dejamos, ¿vale?
Y bueno, os animamos. Gracias. Se puede montar una radio en un CET, en un hospital. El SAED ya nos queda mucho más limitado, porque no vamos a ir con todo a los domicilios, pero sí que se puede y además ya habéis visto que es una herramienta muy, muy, muy potente.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta aquí.
Gracias a todos.